Siempre se me paró con la comida. Soy curioso, atrevido y pajero. Como con la boca, con los ojos, con la nariz, con los sueños. Me como lo que voy a preparar esta noche, lo que están cocinando los vecinos, lo que imagino que cenaría un magnate petrolero ruso. Me como mi plato, tus sobras y también las tetas de tu esposa. Como de tu vianda, de lo que me contaste que cenaste anoche, y también me morfo el vacío al horno con papas que X le cuenta que se echó a Y mientras trotaban en la rambla de Montevideo. Correr, cagar, coger, comer, los placeres sé de la vida. ¿Cómo no darle su merecida revancha? En su merecida relevancia, perdón. ¿Cómo no darle su merecida relevancia? Es lo que plantea José Ignacio Apoj, con quien estamos en contacto. Esta es la contratapa de su libro Glotón, que está presentando en Montevideo. ¿Cómo andás, José Ignacio?
¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien?
Bien,
buenos
vos.
Días. Sí, ahí va. Esa es la contratapa. Un poco, no sé si fuerte para estas horas de la mañana.
¡Qué polémico! No sé. Eso te iba a decir mientras lo leía. Digo, a mí me encanta ese tipo de lectura, pero muy polémico, fuerte.
Y bueno, de eso va, sí. Es que Elías, el personaje, es un personaje, es muy, un personaje muy picante. Y sí, que escribe y comparte toda su vida, su trayectoria, que eso se trata del libro. Sí, a cara de perro, básicamente.
Está buenísimo. ¿Cómo te inspiraste para generar este personaje, Elías, que es un cocinero de 49 años, a punto de cumplir 50, y que está buscando poder abrirse 100%, ¿no? Contar lo que le pasa.
Sí, es un crítico gastronómico, amigo de muchos cocineros, que bueno, sí, siempre lo escribí con una persona en la cabeza, que bueno, eso queda, me lo reservo un poco para mí, pero sí, tanto Elías como otros personajes como Paul Ortiz Basualdo, que aparece en el tercer capítulo, y bueno, es como el enemigo acérrimo de Elías. Es un día, bueno, una persona que vi en la tele en Uruguay y dije, esta persona tiene que estar en la novela, y así fui sumando, ¿viste? Pero sí, siempre de gente o que conozco o que creo que conozco, y en realidad no, pero me imagino cosas de su vida o cómo podrían ser, pero solo los vi en la tele o leí sobre ellos. Mucho trabajo de imaginación, más que nada, y viste, rescatar inspiración de todos lados, ¿no?
Elías ha sido muy criticado por ser políticamente incorrecto y por ser muy machista.
Claro, exactamente. Sí, fue el primer comentario que recibí, no el primero, pero un comentario que recibí de algunas lectoras que me decían, pero Elías, qué tipo misógino, fuerte, machista. Y sí, es un personaje que sin dudas está fuera de tiempo y de lugar, ahora más que nunca, ¿no? Con este nuevo discurso cultural dominante, ¿no? Digamos, en que muchas cosas se pueden decir y muchas no, resultan incómodas. Bueno, Elías deja de lado, digamos, los protocolos o los modismos culturales de los tiempos que corren y cuenta su vida, su verdad, sus sentimientos de su lugar de, sí, hombre, alguien podría decir, no sé decir cazador, ¿no? Pero como
sí, de la vieja escuela.
De la vieja escuela, exactamente. Depredador, quizás, insaciable. No sé si es la palabra correcta, pero sí, es hoy por hoy, ya creo que está un poco de... no sé si fuera de tiempo y de lugar, pero sí, hoy por hoy es más difícil encontrar literatura de este tipo con, bueno, toda la conversación cultural, ¿no? Muy pertinente que está teniendo hace muchísimos años y súper interesante y necesaria, pero sí, Elías viene a... No sé si está bien decir que se caga en todo eso, aparte todavía seguimos estando en la mañana, pero sí que está a contrarreloj, digamos, de todo lo que está pasando a su alrededor y sigue viviendo, pensando para sí mismo y vinculándose con las mujeres generalmente como de una forma superficial en las que las, yo creo, supongo que las objetiza un poco. Pero también Elías es un tipo con su costado romántico y sensible, y ahí en el capítulo 2 hay una muy, muy linda historia de amor en el extranjero en la que, bueno, Elías muestra que también es un alma sensible, ¿no? Y enamoradiza, y bueno, creo que esa parte también del personaje, cuando se encuentra a sí mismo sin la posibilidad de despreciar a su compañera o a una mujer, bueno, lo obliga a reinventarse, ¿no?
Me intriga mucho lo del proceso creativo, sobre todo en este tipo de personajes, donde me imagino que algo de vos también, o sea, sacás algo tuyo adentro para hacer Elías, ¿o no?
Siempre.
O sea,
siempre,
todo lo que no podés decir, todo lo que te callás, todo lo que en algún momento pasó por tu cabeza, y lo dice Elías.
Exactamente, las cosas peores, o si les escandaliza algo, eso fue Elías, no tiene nada que ver con José, pero las cosas lindas, cuando se enamora y...
Ahí fui yo.
Sí, no, yo creo que lo que más está mío de José en el libro, o sea, más que las cosas que le pasan a Elías, o sea, hay varios pasajes, no sé cómo decirte, quizás en clave de ensayo, ¿no?, en los que Elías como que analiza la revolución mediática, cultural que significó la comida o la gastronomía y el mundo del entretenimiento gastronómico en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, como si los medios electrónicos, los medios tradicionales le dan pasada o pierden pisada, ¿me entendés?, con los medios digitales, sí, con las redes sociales. Y bueno, Elías, no te olvides que es un tipo que nació en 1970, que empezó a hacer periodismo, bueno, en la época que solo había revistas y radio, después tiene su gran momento de gloria en la televisión, y después la televisión vuelve de alguna manera a ser irrelevante u obsoleta, y agarran la posta y la popularidad de las redes sociales, y ahí Elías simplemente no encaja, no da con el formato, no da con el tiempo, no da con el lugar, y se vuelve todo a sentir excluido. Y ahí sí te diría que en esa parte un poco del análisis de los medios y que cómo se transforman y cómo mutan, ahí sí quizás es la parte en la que puse más de mí mismo, porque bueno, aparte es un poco lo que he hecho en mi vida, ¿no? Cuando vivía en Uruguay, por lo menos
En el 2014 te fuiste para Israel, antes trabajaste como productor, guionista, estuviste vinculado también con la gastronomía.
Estuve vinculado con la gastronomía, sí, escribí programas de comida, acá, por ejemplo, Un Sabor me trajo hasta aquí con grandes amigas, Andrea Pozzolo y Cecilia González, después emitió en Canal 5, en Telesur. Son proyectos hermosos que, bueno, sí me fueron sirviendo de inspiración y sí me fueron trayendo ideas, y obviamente sí, aunque nunca fui ni me gustaría ser crítico gastronómico, es una profesión, digamos, que obviamente me tenía que llamar la atención, interesarme, gustarme, porque si no, no podría haber hecho toda la investigación y las entrevistas no publicadas que hice también, ¿no?, con los verdaderos profesionales de este rubro, para entender también cómo se vive, cómo se siente, ¿no?
Claro.
Como crítico gastronómico profesional.
Y para entender también de repente la jerga o esas cosas, viste, que uno que no pertenece al medio se puede llegar a perder.
Exactamente, totalmente. Y bueno, después sí, cosas que o he vivido, me han contado, o he visto, ¿no?, de cómo son los entretelones también, ¿no?, y toda la parte más, no sé si decir turbia, ¿no?, pero más como oscura del detrás de cámaras, ¿no?, del negocio gastronómico, del negocio de la crítica gastronómica, ¿no?, que bueno, los acomodo, las críticas elogiosas para amigos o para amigas, las notas sin sentido, vacías y de cabotaje, que bueno, a veces a un crítico le puede tocar escribir si quiere sobrevivir o si, no sé, quiere prosperar en su carrera, y de repente sí toca escribir una nota sin tanto vuelo para una revista de una aerolínea, o ir a un programa de televisión que de repente no tiene ese perfil tan cultural, ¿me entendés?, o tan complejo, pero a veces toca ir a la tele y ponerse un delantal y como, bueno, hacer un poco payasadas. Y Elías va atravesando por todo eso, porque obviamente es un oficio en el que hay que ser creativo, flexible, y estar abierto a todo para sobrevivir, ¿no? No es que uno dice, bueno, soy un abogado, un doctor, un médico, más o menos ya se sabe dónde y cómo van a trabajar, ¿no? Pero esta es una carrera inusual, en la que, bueno, las oportunidades se presentan de forma distinta, te diría, ¿no?
Que, totalmente.
En trabajos tradicionales, y ahí es como Elías va experimentando distintas facetas en su trayectoria y conociendo distintas personas y viajando por el mundo, y al final por distintas situaciones que le van pasando, tema de viaje, de mudanza, de necesidades económicas, termina agarrando cualquier cosa y escribiendo, viste, para para blogs de comida, firmando, viste, como notas sin demasiado vuelo, pero que son lo que le permiten al final del día, como se diría popularmente, parar la olla. Y bueno, claro, al mismo tiempo tiene una tremenda conciencia de la degradación que significa, ¿no?, escribir o comunicar en determinados formatos. Y bueno, eso sí, saqué mucha inspiración, muchas historias de personas que conocí, gente con la que trabajé, viste, poniendo un poquito de acá y de allá, porque sé que es un oficio fascinante y al mismo tiempo muy, muy complejo, ¿no?
Totalmente. Ahora, hablando un poco, saliendo un poco de Elías, hablando un poco de vos, te fuiste a Israel en el año 2014 por temas laborales, para probar cómo estás viviendo allá. Hablar un poco también de tu desarrollo profesional, y después nos vamos a meter también un poquito de lleno, perdón, pero ya que te tenemos lo vamos a aprovechar, con la pandemia y cómo está viviendo Israel después de una vacunación tan exitosa.
Claro. Sí. Bueno, yo en el año 2000, el primero de enero del 2013, me mudo a Bogotá, a Colombia, donde estuve una temporada, también conociendo o trabajando con algunos tipos de Elías, porque seguía vinculado al mundo de la televisión, del entretenimiento. Sí. Algunos proyectos eran vinculados al fútbol, que es otra gran pasión, otros a la gastronomía, otros al cine, alguna cosa de documental. Después sí, se presentó una oportunidad laboral en Israel, y bueno, fui para allá, y ahora no estoy más en ese trabajo, estoy en otro, pero bueno, sí encontré, sobre todo en Tel Aviv, un lugar fascinante para vivir, por la suma de muchas cosas, ¿no?, que ofrece la ciudad, una mezcla de oportunidades laborales únicas en el mundo de internet o la alta tecnología. Mm. ¿Me entendés? Un clima espectacular, que es imposible no comparar con el clima de Montevideo, porque es una ciudad en la que 9 meses del año está soleado todo el tiempo, todo el día, todos los días. Entonces, sí, es como que, bueno, y una vida cultural muy, muy vibrante, una rambla parecida a la de Montevideo, pero con un mar un poco más claro y más cálido enfrente, y así una suma de cosas, me hicieron quedarme, y bueno, estar muy contento allá por hoy, hace ya 7 años.
Ahora estás en Montevideo, también me imagino visitando, sí, a la familia y aprovechando, sí, a presentar Glotón acá en tu país, pero ¿cómo vivió la pandemia Israel, y cómo se está viviendo esta normalidad a la que aspiramos tener después de que estemos, sí, todos, sí, vacunados?
Y cuando llegué, y de los primeros amigos que me dijo, que vi acá, me dijo: fa, vos venís del futuro, porque estás contando ya cómo es la vida vacunado y volviendo a la vida normal. Y sí, justo las últimas semanas antes de volver, como que ya la gente de también, no solo los más adultos, ya la gente de 20 para arriba estaba toda vacunada, todos los que quisieron vacunarse estaban vacunados, ya te diría que desde fin de febrero, marzo, con la segunda dosis y todo. Entonces sí, se reabrieron bares, discotecas, cafés, teatros, cine, todo. Sujeto a la entrada, sujeta a tener el pasaporte verde, ¿no?, para poder entrar, que le llaman allá el pasaporte verde. Sí. Bueno, te tienes que bajar una app que muestra que estás inoculado desde determinada fecha, te llega una notificación una semana después de la segunda vacuna, y bueno, con eso volvés a hacer vida normal con el pasaporte verde.
Bueno, ¿y están abiertos los cines, los teatros?
Sí, no me acuerdo si habían abierto los cines ya antes de que me vine, pero sí, ya había visto algún anuncio de obras de teatro y ya se volvía a respirar en la calle, viste, esa cosa de libertad, no sé.
El tapabocas igual sigue presente, ¿no?
A full, sí, a tapabocas sí, todo el mundo, más por precaución, o bueno, por los que no están vacunados, es como que, y bueno, lo mismo que nos preguntamos acá, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta dónde va a llegar esta práctica, ¿no?, del tapabocas o el saludo con puño? O sea que en ese tipo de cosas sí, la gente sigue sujeta a los protocolos y a las prácticas sanitarias del 2020, pero sí, el momento, no sé, llegás a un bar o mostrás que tenés el pasaporte verde, antes se tomaban la temperatura para entrar a un centro comercial o algo, a los bares no, porque estaban cerrados, y ahora no se toma la temperatura, directamente mostrando el carné verde. Uh-huh. En la entrada, cuando ya entras, sacas la máscara. Y todo como antes. Lo mismo con, bueno, sí, discotecas. Ay, te decía, por ejemplo, que ya se empezó a ver mucho.
Ah, mira, los boliches.
Sí, los boliches reabrieron. Y bueno, ya se empieza a ver mucho turismo interno también en la calle, ¿no? Cosas que uno se había olvidado de ver o que existían, ¿no? Me acuerdo la mañana antes de salir al aeropuerto, bajo de casa y veo un guía turístico, viste, con el microfonito y la bandera, y atrás como su tropa de excursionistas, 20 personas paseando por Tel Aviv, haciendo turismo como se hacía antes, con la mascarilla, pero sí, caminando al aire libre, disfrutando, igual turismo interno, ¿no?
Claro.
La entrada para extranjeros está, creo que como en Uruguay, limitada,
sí, sí.
¿Viste? A permisos especiales o gente que, bueno, tiene imperiosa necesidad de entrar, sino solo para ciudadanos de momento.
Bien, igual fue una etapa muy productiva para vos, porque el libro lo sacaste en agosto del año pasado.
Exactamente, y lo terminé de cocinar, igual yo creo que ya cuando más o menos estábamos haciendo los últimos ajustes con la editorial y todo, yo creo que ya habrá sido por abril, mayo, y bueno, era un poco, sí, el comienzo de la pandemia, pero bueno, el libro ya lo tenía cocinado, lo empecé a escribir, yo creo, por el 2015, después...
Ah, fue un proceso largo.
Sí, fue un proceso largo y lo fui escribiendo de forma intermitente también, y bueno, también a veces pasa para los que no somos, digamos, escritores profesionales, yo tampoco me llamaría amateur, pero digamos, no vivo de la literatura, ¿me entendés? No tengo como una presión o un calendario de estar publicando o sacando cosas, entonces bueno, a veces uno también juega en contra, ¿no? Porque claro. Si uno se deja estar y perdés rigurosidad y disciplina del trabajo, pero bueno, cuando llegó el momento que entendí que había que terminar y mandar edición y publicar, porque si no, no salía más. Ay, sí, me puse disciplina espartana para, dedicarle determinada cantidad de horas por día y con objetivos claros y, bueno, que vaya a la impresión, porque si no, no terminas más.
¿Cómo fue recibido en estos primeros meses? ¿Cómo fue recibido primero por tu círculo y también por el público en general?
Bueno, como te decía al principio, recién ahora está... El libro fue impreso.
Las feministas todas te increparon.
O sea, le llegó un par de amigas que fueron las primeras lectoras y me dijeron, fa, no, la verdad, José, no.
No me lo banco, Lía, no me lo banco.
Sí, no me lo banco y no tengo estómago y ya leí mil veces, no me interesa la perspectiva machista de un tipo, viste, que cuenta de su lugar de hombre, cómo se acuesta con mujeres y esto y lo otro. Y bueno, lo entiendo y lo respeto perfectamente y lo mismo... pensarán personas que, no sé, hombres y mujeres que no tengan ganas de leer Las sombras de Grey, no lo leí, pero imagino que también habrán escenas de sexo y descripciones de cuerpos y tal. Sí, lo que pasa es que ahora obviamente va muy a contramano, ¿no? Sacar una novela en la que el personaje es un hombre heterosexual que va por la vida... ¿me entendés? Acostándose
sí,
con...
Sí, bueno, pero es un personaje, en definitiva... Ah.
Sí, exactamente. Sí, es un personaje, pero bueno, la verdad que hay como te digo, dos amigas que le llevan mi trompa, entiendo el personaje, es picante, sé que a gente le puede divertir, a mí no me llama la atención, no me divierte, no, o ya lo leí demasiado, mucha suerte para Elías, pero está, no es para mí, pero bueno, nada, creo que no sé si toda la literatura de relevancia, no quiero decir este tipo de frases, pero bueno, hay mucha literatura que solo encuentra su forma de ser en la incomodidad, ¿no?
Sí, me hiciste acordar a Anthony Bourdain, ¿lo ubicás? Sí.
Sí, obvio. Anthony fue gran inspirador para Elías, ¿no? Aparece mencionado en alguna parte. Aparte, Anthony Bourdain, bueno, es en definitiva el tipo que de alguna forma le marca el camino a Elías en ese deseo de suicidio, ¿no? De autoeliminarse, aunque a Anthony Bourdain le iba espectacularmente bien y tenía programas en todos los canales y iba viajando por el mundo, pero bueno, creo que al fin y al cabo sentía un vacío, una incomprensión en la que Elías se ve reflejado y bueno, un par de pasajes del libro lo menciona Anthony como modelo o ejemplo o inspiración positiva, ¿no? Para todo esto de descubrir el mundo y probar nuevos platos, sí. Y salir y viajar, y también en la cosa negativa de que, bueno, cuando se apagan las cámaras, creo que lamentablemente Bourdain, supongo que, bueno, era una persona bastante infeliz y lo mismo lo es Elías.
Elías, totalmente. A mí me gusta mucho ese tipo de literatura. La verdad es que no tuve posibilidad de leer Glotón, lo estaba leyendo Cami, que no pudo venir hoy, pero voy a pedir porque me encanta. Leí mucho a Jaime Bailey también, no sé si lo has leído,
obvio,
pero tiene esa manera también de escribir así muy explícita y me parece muy divertido.
Sí, exactamente. Me gustó el vínculo con Jaime Bailey, que aparte Bailey mezcla mucho la realidad también, que me preguntabas cuánto hay de José, el personaje de Elías. Bailey es un escritor que mezcla mucho la realidad o su propia vida con la ficción, y no, y a veces la línea es delgadísima y uno no sabe si está hablando de él o de alguien más, pero sí, siempre es como un poco inspirado en las cosas que ve o pasan a su alrededor. Después, un libro que obviamente es ridículo compararse, ¿no? Pero hoy estaba pensando, y me dije, a ver qué me va a preguntar Paula, o qué personaje conocido de la literatura puede parecerse a Elías. Yo pensaba que es una especie de American Psycho, de psicópata americano criollo también, Elías, sí, ¿no? Ese tipo que escribe en primera persona, sí. Narra con así minuciosidad de todas sus frustraciones, sus miserias, y no se ahorra ningún detalle sobre nada, ¿no?
Claro.
Sea lo que sea que tenga que hablar, sea la persona que tiene enfrente, la mujer con la que acaba de acostarse, el plato que acaba de probar, como que, bueno, todo pasa al escrutinio, ¿viste?
Sí, nos olvidamos de todos los filtros.
De todos los filtros, sí, yo obviamente sabía que el libro podía incomodar, pero está, que si no tenía, digamos, la sal, la pimienta, ¿no?, los condimentos...
Obvio, no, y además es tu manera, o sea, punto. Digo, no, también tenemos que amigarnos con eso de que no le vamos a gustar a todo el mundo. Lo que pasa es que uno a veces cuando se expresa artísticamente o a través de una literatura, se expone. Entonces, bueno, creo que es parte de...
Obvio, te expones, bueno, pero además siempre uno tiene que recordarse también, porque uno saca el libro y después quiere que a todo el mundo le guste y que se venda. Pero bueno, esa es la magia también de la literatura y lo lindo, ¿no? Una vez que el libro está publicado, viste que dicen que deja de pertenecerte y pasa a pertenecerle a la audiencia, a los lectores, y cada persona lo va a interpretar, vivir, sentir a su propia manera, y eso es lo lindo también, esa es la cosa más maravillosa de la literatura, ¿no? O sea, el libro deja de pertenecerle al autor, pasa a pertenecerle a los lectores, y los lectores pueden amarlo, leerlo 5 veces, odiarlo y dejarlo a las 20 páginas.
Claro, pero genera cosas.
Sí, o leerlo con indiferencia, bueno, nunca vas a tener un consenso ni sobre un libro, ni sobre una película, ni sobre ninguna creación artística, una canción, y bueno, creo que esa es la parte también más linda, ¿no? Y más misteriosa, por decirlo de alguna manera, de la creación, porque bueno, de vuelta, terminaste el material, lo lanzaste, y después la gente lo va a disfrutar, odiar, a su manera, como quiera, no lo puedes controlar, y sería un error pretender controlarlo, porque te va a llevar siempre a chocarte contra la pared y a muchas frustraciones.
Totalmente. José, ¿la gente dónde puede conseguir el libro? Porque estamos hablando y del otro lado deben haber oyentes que están interesados en leerlo.
Obvio, ya te digo, que lo tengo anotado acá, ya se terminó de entregar en algunas librerías, está en Puro Verso Más, en Escaramuza, en Libros de la Arena, y en Diomedes Libros. Por ahora, y bueno, llegando de a poco a más librerías, pero bueno, sí, estas son las que lo están ofreciendo ahora mismo.
Nos encantó. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones por el libro. No es fácil escribir un libro, me imagino que más te llevó tantos años, pero viste que esa frase tan hecha de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, es como el zoom del ser humano.
Sí, tengo plantas en casa.
Bien, ahora, y por el hijo todavía no.
El hijo todavía no.
Pero las plantas viven.
Las plantas viven, y ahora que bueno, no estoy en casa, pero hay una buena vecina que la está regando todos los días, haciéndose cargo. Sí, el libro lo lanzás y ya está terminado, pero bueno, las plantas se obligan a estar presente, ¿no?
Sí, al cuidado diario.
Y darle cuidado diario.
Totalmente. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias.
Gracias, Paula, de verdad, y bueno, mucha suerte. Chau, chau.
Gracias, abrazo grande. Estábamos charlando con José Ignacio Apoj, que presentó su libro Glotón, con un personaje muy polémico. La verdad que tengo muchas ganas de leerlo y después, bueno, darle mi sensación, ¿no? Darle también mi respuesta. Sé que había gente que lo criticó mucho, hay gente que se sintió indiferente. Creo que a mí me va a gustar, no sé por qué olfateo que me va a gustar.